bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Estos días plagados de anuncios de inversiones en Bitcoin, la verdad es que nos tienen perplejos. Desde Wells Fargo hasta un banco en Canadá en el cual tuve una cuenta un día, pasando por JP Morgan y acabando en Metaplanet en Japón, todos ellos están haciendo inversiones en Bitcoin cada fin de trimestre, como le ocurre a los autónomos. Estas empresas y empresas de todo tipo tienen que declarar lo que han hecho durante el trimestre anterior y cuadrar cuentas con el fisco, así como con el regulador de turno. Por tanto, en estos finales de trimestre empiezan a asomar estos anuncios que, como digo, han sorprendido porque, bueno, solamente un trimestre después del anuncio de los ETFs, pues muchas empresas han anunciado que han comprado Bitcoin a través de los mismos. Y entre todas ellas, si tuviese que elegir cuál es el anuncio que más me ha sorprendido, cuál es la empresa o la institución que más me ha sorprendido que haya invertido en Bitcoin, no diría JP Morgan, por mucho que JP Morgan se haya mostrado muy anti-Bitcoin durante años. No sería JP Morgan, sino sería el recientemente anunciado inversor en Bitcoin, el Consejo de Inversión del Estado de Wisconsin. El mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar el anuncio del estado de Wisconsin y sus implicaciones para muchos actores y principalmente, claro, para Bitcoin. Muchos actores, digo, porque esta decisión tomada por estos tipos en Wisconsin ha afectado indirectamente a uno de los principales gestores de patrimonio del mundo, si no el más grande, y podría dar pistas sobre el futuro del dinero en Estados Unidos. Del dinero. Bien, este es nuestro lugar, este es el podcast en el que hablamos de todo lo que ocurre en el mundo, en las economías, en las finanzas, en la sociedad, y lo juntamos y lo vemos desde el punto de vista bitcoinero. Así que nada, suscríbete, compártelo para que llegue a más gente, así tendrás más gente con la que hablar de estos que son sin duda los temas que te interesan. Bien, vamos al lío. El símbolo del estado de Wisconsin es el tejón. El tejón, que si no lo conoces por su palabra en inglés, es Badger. Y Badger, al menos el Honey Badger, aunque bueno, luego veremos que son muy parecidos, es el símbolo de Bitcoin. Pues, ¿por qué se tomó el Honey Badger como símbolo de Bitcoin? Pues representa la dureza de Bitcoin, como dureza tiene el Honey Badger frente a los elementos y frente a los ataques de cualquier otro depredador. Incluso aquellos depredadores que son mucho más grandes, mucho más potentes, cuentan con muchos más jueces que el Honey Badger, que el tejón. Así que sí, Wisconsin tiene al tejón como símbolo de su estado y Bitcoin tiene al tejón de la miel como su símbolo también. Y como digo, después de hacer un breve análisis entre tejones, resulta que son muy parecidos el de la miel como el tejón normal. Así que todo esto para mí es indicativo de las señales de coincidencia. Y bueno, también es cierto que el estado de Wisconsin elige al tejón no en referencia al animal propiamente, sino a los mineros de plomo de la década de 1820 que viajaban por trabajo y cavaban túneles para dormir y mantenerse calientes. Muy como haría un tejón, pero nos da igual, yo aquí veo señales claras. Señales. Pues bien, el sistema de pensiones de Wisconsin es ahora el segundo mayor tenedor de IBIT a nivel mundial. ¿Qué es esto de IBIT? Bueno, IBIT es el ETF de BlackRock, el ETF de Bitcoin Spot creado por BlackRock. Concretamente, los del estado de Wisconsin y su gestora de pensiones han invertido 100 millones en Bitcoin vía este ETF de BlackRock y 62 millones vía el ETF de Grayscale, que es, como sabemos, el más caro de todos los ETFs, lo cual me hace pensar que estos tíos de GBTC son unas máquinas vendiendo. O sea, ¿quién es capaz de venderle algo a alguien que es lo mismo, pero más caro? Pues alguien que tiene un gran equipo de ventas. Si tienes que vender algo algún día, habla con la gente que trabaja para GBTC. Bien, ¿qué dice el Consejo de Inversión del estado de Wisconsin sobre su estrategia de inversión? Pues dice, el Consejo de Inversión del estado de Wisconsin ha desarrollado una estrategia de inversión disciplinada, prudente e innovadora diseñada para capear diversos entornos económicos. es, digamos, el tejón de la inversión. Se encarga de mantener estables las cotizaciones y generar rendimientos razonables. La estrategia de inversión de SWIP, así se conoce a este Consejo de Inversión del Estado de Wisconsin, tiene en cuenta que habrá ganancias de inversión en algunos años y pérdidas en otros. Y se basa en la gestión profesional de las inversiones, la diversificación de las mismas y una estrategia de inversión a largo plazo para lograr su objetivo. Pues bien, ese análisis del universo de inversión y esos objetivos que busca cumplir esta gestora de patrimonios que se encarga de gestionar el sistema de pensiones del estado de Wisconsin les ha llevado a invertir en Bitcoin. Y no solo un poco, con esos 100 millones es el segundo mayor tenedor del ETF de BlackRock. Así que hablemos de las implicaciones que tiene esto para BlackRock. Pues el ETF de Bitcoin al contado de este grupo estadounidense ha acumulado ya 16.700 millones de dólares en inversión. Que vamos, que lo que quiere decir esto es que de estos 16.000 millones de dólares que tiene en gestión el ETF de BlackRock, pues bueno, 100 millones son de este fondo de pensiones americano, que ha crecido muchísimo desde el lanzamiento, tanto que, a pesar de que el ETF de BlackRock contaba con una desventaja frente al de Grayscale de 10 años y 28.000 millones de dólares, pues ahora está tan solo a 1.000 millones de dólares de equipararse en activos bajo gestión al fondo de Grayscale. O sea que también se puede decir que el ETF de BlackRock lo ha hecho muy bien. ¿Y qué significa esto para BlackRock directamente? Bueno, la comisión de gestión de BlackRock, lo que cobra BlackRock por gestionar este Bitcoin dentro de su ETF es el 0,25, pero anunciaron una reducción al 12%, bueno, al 0,12% durante los primeros 12 meses, de modo que lo que están ganando tangiblemente, es decir, los dólares que están ganando por ofrecer esta inversión a sus participantes, es unos 20 millones de dólares anualmente por el ETF de Bitcoin, cantidad que, claro, se doblaría el segundo año, siempre y cuando no saliese dinero de allí, y siempre y cuando no entrase dinero. Pues claro, cuanto más dinero entre, pues más comisiones se llevan. De hecho, estos 16.000 millones, casi 17.000, han entrado en tan solo 4 meses, lo cual, de nuevo, es sorprendente, pero intangiblemente también han ganado mucho, sobre todo en la forma de publicidad. Pues cuando hablamos del ETF de Bitcoin, siempre se habla de BlackRock, lo cual coloca a BlackRock como una gestora de patrimonios innovadora que invierte en cosas que molan, como puede ser Bitcoin. Y este tema de la publicidad es importante, pues en parte el tema de que BlackRock lo haya hecho tan bien con su producto, ganando dinero y encima ganando publicidad, que puede explicar o puede motivar o puede haber sido parte de lo que haya motivado la salida del CEO, del gestor, de la principal gestora que compite con BlackRock. No hablo más que de Vanguard. Aquí Vanguard es un monstruo de la gestión de activos con más de 9 trillones de dólares bajo gestión. Y desde el anuncio de los ETFs de Bitcoin, Vanguard se ha mantenido al margen de este activo, renunciando a ofrecerlo a sus clientes a una costa de perder a algunos de ellos que querían invertir en Bitcoin y Vanguard no les dejaba. ¿Por qué es esto? Bueno, la filosofía de inversión de Vanguard no permite, o no permitía al menos, contemplar Bitcoin. Al menos esto es lo que decía el ahora ex gestor o ex CEO de la gestora de Vanguard. La decisión de no entrar en Bitcoin no tuvo muy buena acogida, sobre todo entre aquellos, claro, que querían invertir en esto y que vieron cómo la inversión en Bitcoin funcionaba bastante bien. Y muchos empezaron a decir que igual sería bueno un capitán para Vanguard que fuese más abierto a activos como Bitcoin. Y bueno, pocos meses después hay un nuevo CEO en Vanguard, que fue anunciado ayer, y quien va a ser el nuevo CEO de Vanguard es Salim Ramji, quien trabajaba hasta hace 3 meses para BlackRock, gestora en la que estuvo trabajando para precisamente lanzar el ETF de Bitcoin. Bitcoin siendo un activo que Salim vende y comenta mucho en cada intervención que tiene pública. Además, se da el caso de que es la primera vez que Vanguard contrata a alguien de fuera. Vanguard es una empresa que siempre había ascendido a personas para esos cargos de importancia y es la primera vez que han contemplado y que han efectivamente contratado a alguien de fuera. ¿Es casualidad que Vanguard, que no entró en Bitcoin en su día, haya decidido cambiar al CEO y meter de CEO a uno de BlackRock, de fuera de Vanguard, que encima es el que tuvo gran parte de culpa de que BlackRock lanzase el ETF de Bitcoin, cambiara esto su predisposición a Bitcoin, pues... A ver, es que hay muchos incentivos para entrar en Bitcoin. Como incentivos tuvo el fondo de pensiones de... Casi me quedo ahí. De Michigan, por entrar. Y muchos otros tendrán... Perdón, de Wisconsin. Y muchos otros tendrán ese incentivo. Pues, claro, en el momento en el que Wisconsin entra en esto, entra en Bitcoin, manda una señal a los demás estados, a los demás gestores de pensiones, de que invertir en Bitcoin igual es buena cosa. Y, por tanto, podemos analizar cuánto dinero se mueve en estas juntas de inversión que gestionan los fondos de las diferentes pensiones de los diferentes estados. Bueno, pues la junta de inversiones del estado de Wisconsin gestiona más de 156 mil millones de dólares a finales de 2023. Pero hay otras que también gestionan cantidades masivas de dinero. Por ejemplo, California gestiona unos 340 mil millones de dólares, Nueva York gestiona 200 mil millones de dólares, Florida gestiona unos 170 mil millones de dólares. En conjunto, los fondos de pensiones estatales y locales de Estados Unidos poseen más de 5 trillones de dólares, es decir, 5 millones de millones de dólares en activos que tienen para cubrir las prestaciones prometidas a trabajadores y jubilados. Este dinero tiene que subir de valor para hacer frente a esas prestaciones a jubilados y otro tipo de pensionistas. Bueno, pues si todos estos fondos de pensiones de todos los diferentes estados de Estados Unidos invirtieran en la misma proporción que el fondo de Wisconsin ha invertido en Bitcoin, la inversión total en Bitcoin sería de aproximadamente 1.468 millones de dólares. Eso es lo que he calculado antes, lo que equivaldría a unas 24.000 Bitcoin. Que tú dirás, hombre, 24.000 Bitcoin, 1.400 millones de dólares, pues tampoco es tanta cosa. Bueno, piensa que MicroStrategy, por ejemplo, tiene 9.000 millones. O sea, que sería, bueno, una quinta parte de lo que tiene MicroStrategy. O sea, que sí, podrías pensar, bueno, es un porcentaje pequeño aún, pero... Todos sabemos cómo acaba lo de invertir un poco en Bitcoin. Normalmente la persona que entra en Bitcoin entra comprando un poco, porque dice, bueno, este es un activo que se mueve, es un activo que tiene poca historia en comparación con otros, entonces voy a entrar con un poco de capital y ver qué pasa. Pero ¿qué ocurre? Que pasados unos años, normalmente, si no se toca nada, Bitcoin, teniendo en cuenta lo que ha hecho en los últimos años, pues empieza a ganar peso dentro de la cartera. O sea, que algo que empezaba como una cosa pequeña dentro de una cartera empieza a crecer dentro de la misma, lo cual incrementa las señales que manda no solamente al actual tenedor de Bitcoin, sino a aquellos que no están en Bitcoin y que están viendo cómo otros que sí que están se benefician de estar. Así que el hecho de que el estado de Wisconsin haya entrado en Bitcoin manda una señal a los demás estados de, oye, igual esto de Bitcoin no es mala cosa. Y no solamente esto, sino que el hecho de que empiecen a tenerlo ya en cartera hará que en el futuro pues se piensen un poco cuánto porcentaje deben tener dentro de este activo. Y puede ser que el porcentaje de Bitcoin dentro de estas carteras se incremente en el tiempo. ¿Cómo de probable es que algo así ocurra? Bueno, pues claramente dependerá de cómo lo haga Bitcoin frente al resto de activos invertibles. A nada que se parezca a lo que viene haciendo en los últimos años, aunque no fuese tan exagerado como lo que ha hecho en los últimos años, pues ya le iría bien. Y es interesante ver en este sentido que la cuestión de dónde de si invertir en Bitcoin o no, rápidamente se convierte en algo puramente económico. Pues a pesar de que llevamos unos días en estos mañaneros hablando de la politización de Bitcoin que se está viendo en Estados Unidos, el hecho de que Trump está hablando de ello, el hecho de que Biden está hablando de ello, bueno, pues a pesar de la politización reciente de Bitcoin, cuando se trata de ganar dinero, pronto se olvidan las ideologías de partido. De hecho, viendo esto de Wisconsin, me pregunté, bueno, Wisconsin, ¿de qué signo político es? Porque igual, si es de un signo político republicano, pues por eso, como Trump está hablando bien de Bitcoin, pues están más predispuestos a entrar en Bitcoin. Pues no es el caso. De hecho, desde el año 2000, Wisconsin ha votado al Partido Demócrata el 83% de las veces y a los republicanos solamente el 17%. Vamos, que no es una cuestión de ideología, es una cuestión de, oye, Bitcoin va bien, ¿por qué no lo metemos en el fondo de pensiones? Y por esto digo que este es el primer fondo de pensiones, aludiendo a que muy probablemente vengan otros después de este. Igual que dije que BNP Paribas era el primer banco que declaraba Bitcoin hace un par de semanas, cuando luego los demás bancos también lo declararon. Al final era cuestión de tiempo ver que si uno había entrado, pues otros también lo harían. Y es que Bitcoin, como el tejón que es, sobrevive. Y solo haciendo eso ya consigue atraer las miradas y los fondos de inversores de todo tipo. Ahora, incluso fondos de pensiones públicos. Y ahí hay un buen pico de dinero. Bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de lo que ha ocurrido con Tornado Cash, que se asemeja bastante a lo que puede pasar con Samurai. Hablaremos de la inflación en Argentina, que está de enhorabuena, y hablaremos de unas declaraciones de Volcker en 2005 que se me antojan especialmente interesantes a día de hoy. Bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter y os mando un mail los sábados. Estoy trabajando en la próxima. Tengo un tema muy interesante al respecto del inmobiliario, pero no sé si será ese el que entre este fin de semana. Si no, en alguna de estas, en alguno de estos sábados entrará. Bueno, en esta newsletter exploro historias que tienen que ver con la actualidad, con Bitcoin y con cómo se entiende el mundo, y las pongo todas en común, un poco como hago aquí, pero con más detalle. Bueno, pues eso lo hago los sábados. Si quieres recibir esto, pues suscríbete a la newsletter, pues es la única manera de encontrar este contenido. Si quieres comprar Bitcoin, yo lo haría a través de Relay. Si quieres guardarlo, yo lo guardaría en una Bitbox. Y es más, diría que si eres una empresa en España que quiere dedicar algo de su balance a Bitcoin, puedes hacerlo y de forma muy sencilla. Así que escríbeme si eres una de estas empresas que es Bitcoiner y tiene pues eso, una cantidad de dinero en balance en euros y le gustaría igual poner algo de eso en Bitcoin o igual poner algo de eso en Bitcoin cada mes. Bueno, esto a veces los contables y los gestores con los que trabajes en España te dirán que es muy difícil, pero no lo es para nada. Así que si te interesa la idea, escríbeme y por aquí podremos ver cosas. Bueno, eso en cuanto a invertir en Bitcoin, si así lo deseáis. Y como digo siempre, pues guardarlo en una Bitbox, pues así podréis autocustodiar vuestro Bitcoin de manera segura. Y si queréis aprender más de Bitcoin, pues quedaos porque hay descuentos, hay cursos y hay maneras de aprender sobre Bitcoin que comentaré al final de este podcast. Bien, Tornado Cash. Ayer se condenó a 64 meses de prisión al creador del código de Tornado Cash, Alex Pertsev. Una situación esta de Tornado Cash muy similar a la que se vivió hace poco con Samurai. Como sabéis, acusaron a Samurai de permitir el blanqueo de capitales. De la misma manera, acusaban a Tornado Cash de esto y también fue una aplicación que cerraron. En este sentido, Tornado Cash hacía algo similar a lo que permite Samurai, solo que Tornado Cash funcionaba en Ethereum y tenía un token propio. TORN creo que era el token. Bien, esas son algunas escasas diferencias entre lo que hacía Tornado Cash y lo que hacía Samurai con el tema de los coin joins. Pero bueno, ayer se le declaró culpable, la investigación se inició, comenta Javier Maestre en Twitter, con base en informes que indicaban que Tornado Cash se usaba para enmascarar u ocultar los flujos de dinero procedentes de estafas o robos digitales, y acusaron a Pertsev como desarrollador de complicidad para el blanqueo de capitales, encontrándolo culpable. Dice el juez que él tomó decisiones que le llevaron a ser cómplice, cuando él, Alex, lo único que hizo fue escribir un código que la gente usó y lo usó para muchas cosas. Se podría decir que alguien que usó ese código lo hizo para algo que podría considerarse ilegal. Y que por tanto, esto es lo que dice el juez, como este tipo escribió algo que alguien usó para hacer algo malo, pues este tipo es culpable, cómplice en el delito. Lo cual, pues a mí no me parece que tenga demasiado fondo. O sea, me pregunto si esto acabaría de manera diferente en otro lugar, con otro juez y con otras circunstancias. Por ejemplo, si no hubiese un token propio de por medio, lo cual crea la idea del lucro en el creador del código. No lo sé. Pero es que no me parece que tenga demasiado fondo, porque al final si tú creas cuchillos y alguien coge un cuchillo y lo usa para hacer algo malo, eres cómplice. Por eso es un poco raro que el hecho de escribir código te convierta en cómplice de quien lo use para algo delictivo, cuando encima ni siquiera ha sido capaz de demostrar el delito de aquellos otros que supuestamente usaron eso para delinquir. O sea que es todo tan gris que realmente se me antoja muy, con muy poco fondo legal. Pero bueno, esto no sé si es bueno o es malo. Sería bueno en un lugar donde, digamos, la justicia imperase, pero no siempre pasa. Entonces sería malo para cualquiera que esté desarrollando cosas de este color en Bitcoin. Así que en cualquier caso siempre es mejor hacerlo de manera anónima y sin ánimo de lucro, pues yo creo que eso soluciona parte de los problemas. Por ejemplo, Satoshi cuando creó Bitcoin lo hizo de esta manera y creo que tenía sus razones, como estamos viendo en algunos casos. Pero bueno, hablemos de algo más alegre, como el hecho de que la inflación en Argentina es una maravilla, pues está en el 8,8% el mes pasado, estaba en el 25% en diciembre, o sea que Milei y su partido han conseguido rebajarla sustancialmente en apenas 4 o 5 meses. De hecho, ha empezado a ser tendencia en Twitter el gracias Milei, la frase gracias Milei, una cosa que es sorprendente, pues ¿cuándo has visto que sea tendencia darle las gracias al presidente de un gobierno? Yo no sé, hace tiempo que no lo veo. ¿Será porque soy español? El caso es que al final los gobernadores están para esto, ¿no? Si tú tienes que aceptar que haya un Estado que tenga ese poder sobre la sociedad, pues al menos que haga algo útil, ¿no?, por la sociedad. Al menos que solucione problemas reales de la sociedad, pues si no, ¿para qué están ahí? Y un problema real de la sociedad es el uso del dinero que el gobierno crea para ellos y que cuando lo crea mal y lo usa mal, pues claramente se convierte en un problema para la sociedad, pues la inflación empobrece sustancialmente a sus ciudadanos. Entonces, bueno, si la lías, o sea, si les vas a dar un dinero para controlarlos, al menos no la líes demasiado porque tampoco es plan de empobrecer a la pobre gente. Entonces, bueno, aquí vemos que un gobierno, que la verdad es que al mismo Milei tampoco le gustaría que existiese, bueno, pero existe, pues consigue hacer algo bueno por la gente, como es el hecho de que su dinero se devalúe menos de lo que se venía devaluando, aunque aún así se siga devaluando, pero bueno, es imposible arreglar esto de un día para otro. Pues oye, yo creo que eso es bueno. Y todo lo que sea solucionar problemas reales, me parece que es lo que, si existen, deberían tratar de hacer los gobiernos y los gobernadores. Que ya sabemos que muchas veces existen para crear problemas que luego solucionan, pero bueno, esa es otra historia. Hablando de gobernadores, hablemos de otro que fue muy famoso en su día, Paul Volcker, gobernador de la Fed, gobernador del Banco Central estadounidense. Y es que han salido unas declaraciones suyas que hizo en 2005, que son muy interesantes de observar porque cuando este hombre decía esto en 2005, claramente estaba en 2005, no estaba en 2024, pero lo que decía entonces se aplica muy fácilmente a lo que está ocurriendo a día de hoy. Esto es lo que decía Paul Volcker en 2005. La dificultad estriba en que esta pauta aparentemente cómoda no puede prolongarse indefinidamente. Habla de la situación de Estados Unidos. Dice, no conozco ningún país que haya conseguido consumir e invertir un 6% más de lo que produce durante mucho tiempo. Estados Unidos está absorbiendo cerca del 80% del flujo neto de capital internacional y en algún momento tanto los bancos centrales como las instituciones privadas se hartarán de dólares. Así que creo que estamos patinando sobre un hielo cada vez más fino. En la trayectoria actual, los déficits y los desequilibrios aumentarán. En algún momento, la sensación de confianza en los mercados de capitales, que hoy apoya tan benignamente el flujo de fondos hacia Estados Unidos y la creciente economía mundial, podría desvanecerse. Entonces, algún acontecimiento o combinación de acontecimientos podría perturbar los mercados con una volatilidad perjudicial tanto en los mercados de divisas como en los tipos de interés. Tuvimos una muestra de ello en la estanflación de los años 70. Un dólar volátil y deprimido, presiones inflacionistas, un aumento repentino de los tipos de interés y un par de grandes recesiones. Han pasado casi 20 años de esta advertencia y los déficits en Estados Unidos hoy superan ese 6% del PIB, la deuda está por encima del 120% y la posición de inversión internacional neta de Estados Unidos es del menos 70%. Además de que la volatilidad está en mínimos, lugar donde no suele estar durante demasiado tiempo. Además de todo esto, en las próximas semanas Putin irá a ver a su homólogo en China. Mohammed bin Salman, el de Arabia Saudí, irá a Japón, Sullivan irá a Arabia Saudí y los BRICS se reunirán en Moscú. Todo esto, interesantes movimientos geopolíticos de gestores de países que empiezan a moverse de un país a otro, lo cual puede apuntar a que van a pasar cosas. Esperemos que todas buenas, claro. Bien, cerremos el mañanero de hoy con la necrológica y tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de Emily Dickinson, una poeta que tenía algo que decir sobre la inversión. Cito a Emily: sin saber cuándo amanecerá, abro todas las puertas. Esto es lo que decía Emily Dickinson sobre la estrategia de inversión del estado de pensiones en Wisconsin y sobre cualquier otro que quiera valorar la posibilidad de invertir en Bitcoin. Si te interesa Bitcoin y piensas que lo conoces pero no lo conoces del todo bien, hay un curso por el Instituto del Juan de Mariana en el cual encontrarás todo tipo de información sobre Bitcoin, qué es, por qué funciona así, qué problemas tiene, qué problemas no tiene, qué soluciona, cuál es el aspecto más libertario de Bitcoin. Bueno, todo eso en este curso de Bitcoin ofrecido por el Juan de Mariana y del cual soy profesor. Así que si te gusta escucharme explicar cosas, pues ahí te puedes hinchar. Hay más de 20 horas de contenido sobre Bitcoin. Y la verdad es que el precio está muy bien, es bastante barato, lo puedes tomar las clases a tu ritmo y encima tienes un descuento, por si no te parecía suficientemente barato, en la descripción del podcast. Así que nada, échale un vistazo y apúntate al cursito. También me puedes buscar en Twitter, @alberto_mera, si tienes dudas, preguntas. Y nada, escríbeme, haz cosas, suscríbete, compártelo. Por aquí ya estaría, mañana más.